Damos la bienvenida hoy a los amigos que están aquí de nuevo con nosotros en Aguas Vivas. Hoy vamos a comenzar con un versículo bíblico. Es uno muy interesante. Escucha. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones, nuestros pecados delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. ¿Quién dice esto? Dios lo dice y lo dice de ti y de mí. Hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Tú y yo, rebeldes. ¿Qué somos nosotros? Rebeldes. ¿Contra quién nos hemos rebelado? Contra Dios. Hace muchos años, en la Liga Universitaria de Baloncesto en Estados Unidos, había un jugador muy famoso. Se llamaba Pedro Maravich. Él era el máximo anotador en la Liga aquel año. Tenía el récord de puntos en un partido, de puntos en un año. Luego jugó en la NBA. Pero a los 42 o 3 años ya se había jubilado de la NBA y un día él estaba jugando al baloncesto con unos amigos. Habían jugado 45 minutos o casi una hora y pararon para descansar un poco. Durante el descanso, un hombre preguntó a este jugador, Pedro, cómo se sentía. Y Pedro contestó y dijo, nunca me he sentido mejor. Me siento muy, muy bien. En menos de un minuto cayó al suelo y murió. Había tenido un infarto. Él acaba de decir, yo me siento muy bien. Nunca me he sentido mejor. En un minuto cae al suelo y muere de un infarto. Él pensaba que estaba muy bien. La realidad era que estaba mal, muy mal. Y él estaba muy engañado, desconocía su condición real. En realidad estaba fatal, sin darse cuenta. ¿Eres tú así? Quizá piensas que estás bien espiritualmente o bien con Dios. Moralmente quizá piensas que eres una buena persona. Pero la realidad es bien otra. La palabra de Dios dice, hemos sido rebeldes, hemos negado al Señor, le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Somos culpables hasta la cabeza y nuestros pecados testifican contra nosotros. Yo he contado aquí el ejemplo de un hombre hace muchos años en un parque un día en Escocia. Había una pareja joven paseando allí y se toparon con él. Y la pareja tenía una cámara y la pareja pidió a este hombre el favor de sacarles una foto. Y el hombre les contestó y dijo, yo tengo la foto de ustedes aquí en mi bolsillo. Y de su bolsillo él sacó un Nuevo Testamento y empezó a leer de la condición humana pecaminosa, de la condición humana perdida. Empezó a leerles unos versículos sobre la pecaminosidad del hombre. Sí, tenía la foto de su interior, la foto de su corazón, la foto de sus pensamientos, la foto de su condición real delante de Dios. Y Dios aquí está enseñándonos la foto de nuestra vida, de nuestro corazón, nuestra condición delante de Él. Dios tiene la foto y la foto no es nada bonita. Y nuestros pecados testifican contra nosotros. Yo sé que probablemente no has atracado ningún banco. Probablemente no consumes cocaína. Probablemente no has matado a nadie. Pero el pecado es mucho más profundo que esto. La gente en la sociedad nos dice o me dice, no hago mal a nadie. ¿Es verdad esto? El pecado es primeramente una ofensa contra Dios. Es no darle el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es ponerme yo en primer lugar en mi vida. Es el amor vuelto hacia adentro, hacia mi yo, en vez de vuelto hacia Dios. Yo leí hace muchos años el cuento, un cuento de niños. Vivían dos patos en un estanque con una rana, y con esta rana habían hecho mucha amistad. Hubo una sequía durante el verano y poco a poco se secaba el estanque. Y los patos, hablando con la rana, le dijeron que tenían que mudarse. Habían localizado otro lago allí, no muy lejos, y tenían que marcharse para allí. La rana tenía ganas de ir, y ellos también querían llevarle. Luego, pensando y hablando, decidieron hacer una cosa. Cada pato iba a poner un palito en su pico. Un palito y los dos patos en cada lado del palito iban a poner su pico. Y en medio la rana iba a agarrar con su boca. De esta manera iban a ir volando para llevarle al otro lago. Habían salido del charco donde estaban y estaban volando a poca altura por el peso de la rana y pasaron por encima de la cabeza de un agricultor. Y cuando pasaron por su cabeza, el agricultor, al mirarlo, porque no estaban lejos de él, dijo, caramba, ¿quién habrá pensado en esto? Y la rana dijo, yo. Y sabemos lo que pasó cuando la rana dijo yo. Abrió su boca y cayó al suelo. La primera palabra que salió de la rana era yo. Me hace pensar en nosotros. La primera palabra que normalmente sale de nuestra boca es yo. Aunque no lo digamos, pensamos yo soy el más importante. Yo soy el número uno. Yo debo recibir la honra. Yo soy el mejor. El pecado no es básicamente la cocaína, atracar un banco, robar y estas cosas. Por supuesto, la cocaína y atracar un banco, por supuesto, es pecado. Pero es más profundo. Es el yo como un yo sobre el trono de mi vida. El yo, el culto al Dios yo. El egoísmo es la entronización del yo, el culto al Dios yo. Fuimos creados no para ser autónomos, sino para glorificar a Dios, teniéndole a Él como centro de nuestro ser y razón de nuestra existencia. El egocentrismo desplaza a Dios del señorío legítimo de nuestra vida y nos endiosa a nosotros mismos. Romanos 1:25. Y adoraron y sirvieron a la criatura, yo, en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Como he dicho, el pecado es el amor vuelto hacia adentro, hacia el yo, en vez de vuelto hacia Dios. Quizá tú me dices, yo no he hecho esto. Pero la palabra de Dios dice que sí. La palabra de Dios en Isaías 53 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Dice aquí, todos nosotros, me incluye a mí, te incluye a ti. Nos hemos apartado de Él para ir cada uno por su propio camino, para manejar nuestra propia vida, para hacer lo que nos da la gana, para vivir a nuestro aire, para hacer nuestra propia voluntad, para agradar a nuestro yo. Jeremías 2:27 dice, porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro. Yo durante 22 años apenas había leído la Biblia. Yo no consumía cocaína. Yo no atracaba los bancos. No vivía una vida muy desenfrenada. Pero yo estaba viviendo para mí, para mi voluntad, para mi propósito, para mí yo. Yo no tenía ningún interés en leer la Biblia. Yo no tenía ningún interés realmente en conocer a Dios. No me había planteado esta cuestión. De vez, yo iba a la iglesia como un hábito religioso, pero yo estaba viviendo de espaldas a Dios. Yo me había convertido en el centro de mi universo. Vivía para la satisfacción de mis propios apetitos y de mis propias aspiraciones. Mi egoísmo era el Dios de mi vida. Mi egoísmo era el número uno. Vemos esto muchas veces muy claramente en la vida de los niños. Hace 3 o 4 años, yo iba una vez a la semana a casa de un hombre que quería tener un estudio bíblico. Él tenía 2 hijos, una hija de 7 y 8 años y un hijo de 2 y pico. Normalmente cuando yo llegaba, él tenía el televisor apagado. Y cuando comenzamos el estudio, este niño de 2 años y pico, siempre venía para encender el televisor. Papá se levantaba y apagaba. El niño volvía para encender. Y esto sucedía vez tras vez tras vez. Pero muchas veces después del estudio, el niño tenía ganas, el padre tenía ganas de ver el tiempo, ver las noticias, y él encendía el televisor. En estos momentos, cuando el padre había encendido el televisor, el niño venía y apagaba. Papá se levantaba para encender de nuevo. Y se repite la historia, el niño apaga. Lo vemos, su yo. Yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Yo, nadie me dice a mí. Y somos más finos que un niño. Pero la misma tendencia está en cada uno de nosotros. Yo viví en Madrid durante 4 años. Normalmente por Madrid me desplazaba por el metro. Hay unos pasillos allí donde hay que caminar bastante para cambiar de una línea a otra. Y en las paredes del metro allí han escrito, pero la palabra más común, más leída y más conocida allí es viva yo. Viva yo. Viva yo. Había un periódico donde un hombre tenía una sección, una columna allí donde la gente podía leer o escribirle preguntas y publicaban las cartas y las preguntas y el hombre contestaba. Y una vez preguntaron, ¿qué pasa con este mundo? Y un hombre escribió y contestó, el problema soy yo, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo lo mismo que dice la Biblia. En un mundo donde hay 5,000 millones de reyes diferentes, en una casa donde hay 5 o 6 reyes distintos, hay conflicto. En un mundo donde cada uno es el número uno, yo soy el más importante, es un mundo de conflicto. Familias rotas, amistades destruidas, relaciones tensas por esta cuestión. Pero sobre todo nos afecta en nuestra relación con Dios. Él es Dios, Él es el Señor. pero hemos puesto nosotros nuestro yo como jefe en rebelión. Y esta es la raíz del pecado, mucho más profundo que la cocaína o la droga, que robar o matar, aunque son cosas pecaminosas. Esto es más profundo, porque hacemos lo que hacemos por esta cuestión de rebelión en nuestro corazón, el Dios yo en nuestro corazón. Pero este versículo en Isaías 53, versículo 6, no termina de esta manera, termina de otra manera. Dice en la segunda parte, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Habla aquí de Cristo yendo a la cruz cuando Dios hizo que nuestro pecado cayera sobre él. Cuando él recibió mi castigo, cuando él ocupó mi lugar en la cruz y allí pagó por mis pecados, para que un Dios santo pudiera ofrecerme a mí perdón y salvación sin sacrificar su justicia. Era la única manera en que un Dios santo podía ofrecer perdón a los culpables y seguir siendo justo él. En 1 de Pedro 2, 24 y 25 leemos, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¡Qué historia más bonita, más preciosa! La historia del Hijo de Dios quien vino a este mundo para salvar a los culpables. Hace 12 o 13 años yo leí en el periódico aquí en Vigo, en Navidad, cuando un pescador salió con su sobrino a pescar allí en Bayona. Y de alguna manera el niño cayó al mar y se ahogaba. Y el tío se lanzó al agua y logró meterlo de nuevo en el barco. Pero en el proceso, él murió ahogado. Él dio su vida para salvar a su sobrino. Es una historia hermosa del amor de este tío salvando a su sobrino. Pero Jesucristo no se dio a sí mismo por los sobrinos. Jesucristo se dio a sí mismo por los enemigos, los rebeldes, los que se habían apartado de Dios. Jesucristo murió en una cruz para pagar por lo que nosotros habíamos hecho, para salvarnos de la ira de Dios, para salvarnos del castigo que justamente venía sobre nuestro pecado. Y Dios nos ofrece hoy perdón y salvación por medio de Jesús. En 1 de Pedro 2, 24 y 25, la última parte dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Amigo, es la hora de volverte a Dios, de volver como una oveja descarriada al pastor y guardián de tu alma. Es hora de arrepentirte de la rebeldía y de vivir de espaldas a Dios. Es la hora de volver tu corazón a Él. Es la hora de reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, quien pagó por ti en una cruz. Jesucristo es el camino a Dios. En Jesucristo hay salvación. En Jesucristo hay perdón para los rebeldes. Hace muchos años, un par de siglos o más, en Escocia hubo un motín, una rebeldía, y poco a poco el rey iba conquistando a estos rebeldes. Los rebeldes se refugiaron en un castillo, en un sitio allí en Escocia. Pero todo estaba perdido. Pero el rey les ofrecía perdón. Y él dijo lo siguiente, voy a poner la vela aquí encima de la puerta del castillo. Supongo que tardará 2 o 3 horas. Pero cuando se apague la vela, ya no habrá más amnistía. Ya no habrá más perdón. Todo aquel que quiera salir ahora y dejar su rebeldía, dejar sus armas y acatar y someterse al rey, recibirá perdón. Y unos salieron, otros se quedaron dentro. Unos salieron para recibir la oferta de perdón, de amnistía, otros no. Y cuando se acabó la vela, sabemos lo que pasó. Los rebeldes tuvieron que pagar por lo que habían hecho, porque no aceptaron la oferta de perdón. No habían aceptado la amnistía. Amigo, Dios hoy te ofrece perdón. Si estás hoy dispuesto a arrepentirte de tu pecado y renderle tu corazón, confiando en Jesús como tu Señor y Salvador, Dios te perdonará. Dios aceptará la muerte de su Hijo en tu lugar. Pero cuando se acabe la vela de tu vida, digamos, a la hora de morirte, ya será tarde. Ya no habrá más perdón. Ya no habrá más oportunidad. Tendrás que pagar por tu pecado por toda una eternidad en el infierno. No hay vuelta atrás. No hay una segunda oportunidad. No habrá manera de remediar esto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de poder reconciliarte con Dios. Y los rebeldes, muchos salieron del castillo. Y el rey les perdonó. Se volvieron a casa perdonados. Sin ningún cargo en contra, sin ninguna amenaza de castigo, se fueron a casa perdonados en paz. Qué precioso es tener paz con Dios. Qué precioso es tener el perdón de Dios. Qué precioso es tener la seguridad de mi salvación y saber que a la hora de cerrar mis ojos en muerte, que yo estaré en la presencia de Dios, perdonado, aceptado, reconciliado, por medio de Jesucristo, quien pagó por mí. Sí, puedes seguir viviendo a tu área, a tu manera, en rebelión, pero eso conduce y lleva a la frustración, a una vida sin propósito, una vida vacía, y nos lleva a conflicto, con los seres humanos, pero más bien con Dios. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de poder reconciliarte con Él. Hoy es el momento de rendirle tu corazón y aceptar su oferta de perdón, su oferta de paz, y conocer a este glorioso Rey y Señor, quien te ama y quien dio su vida por ti en una cruz. Qué hermoso es el mensaje de la cruz de Cristo Jesús. Qué hermosa es esta oferta de salvación y perdón por medio del Señor Jesucristo.
Es un día feliz, gloria a Dios por el tiempo. Es un día feliz.
Yo me acuerdo que en el año 1984, en el mes de diciembre, mi esposa y yo fuimos a un sitio en España que se llama Salamanca. Fuimos a un pueblecito en este condado y allí pasamos una semana descansando. Yo me acuerdo que hacía frío, pero durante el día nos dedicábamos a pasear por el campo. Un día conocimos a un pastor y él tenía corderos y hicimos un trato con él y le compramos un corderito, pero justo en el día de marcharnos, de volvernos para casa, él iba a matarlo y íbamos a ponerlo
en una nevera para llevar a casa y luego ponerlo en el congelador. Justo aquel día cuando llegamos allí por la mañana muy temprano, este pastor cogió el corderito y lo mató. Y cuando le cortaba el cuello, el corderito le lamía la mano. Me tocó y me hizo pensar en otro corderito, un cordero, el cordero de Dios. En Isaías 53, versículo 7, leemos de él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió él su boca. ¿De quién está hablando aquí Isaías? ¿De qué cordero está hablando? Está hablando aquí del Señor Jesucristo, que vino a este mundo como cordero de Dios para quitar nuestro pecado. Juan el Bautista le introduce, le presenta al mundo en Juan 1 y dice lo siguiente: Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué preciosidad! El cordero de Dios que quita no solamente el pecado del mundo, que quita mi pecado. Si soy honesto, tengo que confesar que tengo muchos pecados. David dijo en el Antiguo Testamento, en el Salmo, que tenía más pecados que los pelos de su cabeza. Los científicos dicen que una cabeza tiene una media de 140.000 pelos, y David decía: Tengo más. Pero qué precioso, el Cordero vino. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Y luego dice: Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Podemos recibir el perdón por medio de este cordero, quien fue sacrificado, quien recibió la ira de Dios por pecados que él no había cometido, sino por los míos y por los tuyos. Podemos, como dice así aquí Pedro, como cuando andábamos descarriados, cada uno por su propio camino. Qué precioso, cuando la oveja vuelve al pastor y la oveja se somete al pastor para seguirlo. Y la oveja recibe el perdón que consiguió el Señor Jesús cuando murió en aquella cruz. Quisiera terminar, amigo, con una pregunta: si has vuelto al pastor y guardián de tu alma, aquel que te amó de tal manera que murió en una cruz, en tu lugar y en mi lugar, por nuestros pecados. Aquel quien es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y no solo del mundo, sino mi pecado. Y este corderito lamía la mano de aquel hombre que le mataba. Jesucristo en una cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El tiempo se nos va y hasta otro día. Gracias por habernos sintonizado aquí hoy en Aguas Vivas.